Abran conmigo, por favor, sus Biblias en Segundo de Reyes, capítulo 18. Y hoy vamos a ver el resto de la vida de Ezequías, el rey Ezequías, que menciona aquí, cuando habla de él, que no hubo uno antes de él, desde los días de David, ni después, que realmente se aferró a los caminos de Dios, que no se apartó, que dispuso su corazón y demás. Y aún así, en eso, que sabiendo que tampoco David fue perfecto, Ezequías se equivocó en algo, pero no es tanto que se haya equivocado, sino es lo que pasa cuando un buen jinete pierde los estribos. Cuando estás montando un caballo, tu silla es donde estás sentado, pero los estribos son lo que a ti te dan estabilidad. Y puedes empujar, puedes impulsar ahí, puedes como amortiguar también cuando el caballo está trotando, que es un paso muy de golpe, tanto para el caballo como para uno. Entonces, pero cuando pierdes los estribos, es una sensación muy, muy fea, porque de repente, así, de un momento a otro, no tienes realmente de dónde agarrar. ¿Crees que tu control de un caballo está en las riendas, ¿ok? Crees que eso es lo que te da como seguridad, pero las riendas simplemente son tu medio de comunicación con el caballo. No es realmente lo que a ti te va a dar seguridad, sino tus piernas, donde están literal pisando, donde están tus pies encontrando firme. Entonces, perder los estribos, y por eso hay una forma tradicional de decir que cuando alguien como que perdió los estribos es que se alocó, se enojó, se confundió, volteó las cosas sin entender realmente qué estaba y respondió sin pensar, etcétera, y perdió los estribos. Entonces, segundo de Reyes, en capítulo 18, da el resumen, la introducción a la vida de Ezequías. Y es importante ver este es el resumen. Lo demás es simplemente cómo lo vivió, pero quien fue aquí lo está diciendo. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Y si te acuerdas, Acaz fue malo, fue idólatra, fue corrupto, no temía a Dios, fue un hombre confundido. Y no le importaba dejar de ser confundido. Cuando comenzó a reinar Ezequías, su hijo tenía 25 años. Entonces, si te acuerdas, mencioné, hice como mi desahogo de que por qué estamos con la idea de que ya dejas de ser niño a los 30. Okay. A los 25, él ya tuvo que asumir el reino en un reino dividido, rodeado de enemigos, al norte, al sur, al oriente, al poniente estaba el mar, y me imagino que los peces les dejaban más o menos pasar, pero estaban rodeados de enemigos, y ya había profetizado desde Usías, okay, su bisabuelo de Ezequías, ya en la profecía, el decreto estaba hecho que Jerusalén iba a ser destruida, iba a ser arrasada, la gente iba a ser llevada en cautiverio y el templo iba a ser destruido. Eso era ya sentencia de parte de Dios. Tardó mucho tiempo para que se realizara eso, para que llevara a cabo la sentencia. Entonces llega Ezequías y nada ha mejorado realmente. Han ido degenerando, han ido en decadencia moral. Él levanta la nación durante su vida. Y eso es muy importante. Entonces, cuando comenzó a reinar, era de 25 años. No tenía una formación cristiana. Si quieres anotar eso en tu mano, te lo agradecería. No tenía una formación cristiana. No tenía escuela dominical, no podía descargar sermones. Pues es que no hay buena iglesia en mi ciudad. Él vivía en Jerusalén y no había una buena iglesia. No había un pastor con sana doctrina. Nadie leía las escrituras. Él no fue a escuela dominical, ni a escuelita bíblica de vacaciones, ni a Juana, ni nada. O sea, no había nada de eso para él. Pero supo responder a Dios, supo buscar a Dios en medio de nada. Y peor que nada, estaba en números negativos y bajo sentencia de destrucción. Eso es como para decir, bueno, pues, ¿ya qué? O sea, me dejo ir con la corriente. O sea, yo me cuido. Yo voy a tratar de que mi familia más o menos esté bien hasta donde yo pueda. Pero realmente está todo perdido, entonces ¿por qué hacer un esfuerzo real? ¿No? Pero hizo un esfuerzo real y fue real su fruto. Entonces, reinó 29 años, Dios extendió su vida a 15. Entonces iba a vivir 14 años más, nada más. Iba a vivir, ¿qué sería? 25 más 14... 39. Y murió a mi edad, a los 54. Entonces Dios extendió su vida 15 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Eso siempre es la frase, es tu calificación. Como rey, en los libros de los reyes y crónicas de los reyes, siempre es la calificación. Él quitó los lugares altos, quebró las imágenes, cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Neustán. David no quitó los lugares altos. Tienes que ver la magnitud de la convicción y de barrer por completo con usos y costumbres y decir, bueno, es que la tradición, es que nuestra denominación, es que ¿qué dice la palabra de Dios? ¡Sas! Y él ejecutó lo que él encontró escrito en la palabra de Dios. Es muy importante. Y no fue un hombre iracundo, fue un hombre muy estable, relativamente tranquilo y con un corazón tierno entre todo eso. Entonces hace todo eso y destruyó, y llamó esa serpiente de bronce, que fue algo importante, es interesante, hasta Jesús menciona la serpiente de bronce en Juan capítulo 3, cuando está hablando con Nicodemo acerca de que os es necesario nacer de nuevo, y dice, y porque como Moisés levantó la serpiente, es necesario que todo el que vea, crea en el Hijo del Hombre y no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Jesús hace referencia, pero Ezequías lo llamó esa cosa de bronce, Neustán, pero es esa cosa de bronce. Ya rompan esa cosa de bronce. Ay, pero es que no me importa, es que hasta tenemos fotos aquí de David o de Salomón, o pues aquí están, o sea, es como si fueran a romper el ángel de la independencia. No inventes, no, o sea, ¿cómo? Es un símbolo patrio, es algo importante. Entonces, no, es parte de nuestra historia, es parte de la historia de que Dios fue misericordioso y les dio eso en el desierto. O sea, es parte de cómo Dios mostró quién es a los hijos de Israel. No importa, ya le han hecho otra cosa, una cosa de bronce. Okay. Entonces este es Ezequías. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. ¿Cómo no te gustaría que si pudieran escribir en tu lápida o en el periódico el día, bueno, unos días después de morir tú, que el resumen y que todo mundo que lo leyera pudiera decir, sí es cierto, sí es cierto, todo eso es cierto? Hoy fue el cumpleaños de mi primera amiga cristiana. Cuando yo me convertí, perdí todos mis amigos. Entonces fui en la prepa, a la hora de que todos ya sacaban su almuerzo, fui y me senté junto a los cristianos. Dije, bueno, pues que, como así, como perrito, así. Y me fui, y así con mi almuerzo, y ahí estoy con los cristianos, y nomás así. Por eso, cuando te congregas, acuérdate, todo lo que ves alrededor de ti es gente rara. Y acuérdate, ellos están mirándote y pensando lo mismo. Y es que realmente es todo lo que hay, es gente rara. No hay gente normal, olvídate de eso. Eso existe en revistas nada más, estadísticas. Pero la realidad es que es pura gente rara. Y esa es la gente que vino Jesús a salvar. Ahora, entonces me senté y ahí estoy. Y esta amiga, René, vino y se presentó. Hola, hola. Y así, ¿cómo te llamas? Jaime Foot. Ah, tu papá fue mi profesor en cuarto, y así que esto, que el otro, y así que bueno, y tú eres cristiano, y empezó a compartir conmigo, sí, tengo como 2 meses que me convertí. Y bien, y así, y nos hicimos amigos desde entonces. Y hay una historia, y ella nació en el cumpleaños de su mamá, y hoy en Facebook puso una foto de su mamá, y conocí a su mamá, y fue, dice, mi mamá fue Jesús en mi vida. Mi mamá me mostró quién es Jesús, simplemente por su forma de ser y buscar a Dios. Mi mamá fue Jesús en mi vida, y me quedé así. Y dije, sí, es cierto, porque yo la conocí. Fue una mujer tan sencilla, tan paciente, en una vida tan difícil y tan radiante en medio de todo eso. Nada religiosa, pero muy espiritual. Y una vida eficaz, porque crió hijas para Cristo, que caminaron con Cristo y sus hijos caminan con Cristo. Y no hay truco. No hay maña en eso, simplemente ella buscó el rostro de Dios. Entonces, mira, versículo 5. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él. Y a donde quiera que salía, prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no lo sirvió. Ahora, en el sexto año de su reino, vino el rey de Asiria y destruyó Damasco y llevó cautivos todos los del reino del norte, el reino de Israel. Destruyó. Y realmente la mayor parte de ellos perdieron su identidad. Hay gente de la descendencia de Israel, no que vinieron de España, pero hay gente en Europa y en el Medio Oriente que realmente ya se asimiló en lo que los asirios los pudieron transportar, y 10 tribus se perdieron. Y una tribu ni aparece en el registro de las 12 tribus en el libro de Apocalipsis, que es la tribu de Dan, que es donde empezó la idolatría en Israel. Okay, entonces es muy fuerte. Y él tenía 31 años. ¿Alguien aquí tiene 30, 31 años, 32 por ahí? Imagínate, ya llevas toda esta responsabilidad, y la esperanza sería ver que de alguna manera se unan los dos reinos, en lugar de ser enemigos, se unan y recuperen la gloria de antes y la protección que Dios tenía, que de alguna manera como nación busquen a Dios otra vez, que Dios sane su tierra y restaure el reino, realmente que haya protección y provisión y cosechas y todo eso. O sea, es natural querer buscar eso. Y cuando él tenía 6 años reinando y haciendo lo que él tenía que hacer, ¡zas!, queda desierto de justo al norte de Jerusalén hasta Galilea, queda desierto sin gente. Y transportan otros, y entonces ellos, como empiezan a tener plagas y problemas, alguien les dice, pues hay que invocar el Dios de esta tierra, que es Jehová. Entonces invocaban a Jehová y le quemaban incienso, y también cada familia en cada ciudad buscaba los dioses de donde los habían transportado los asirios. Entonces ya tienes así un chile atole en el reino del norte, todo mezclado, y esos ya después son los samaritanos. Entonces ya puedes entender varias cosas en la historia. Ok, entonces vamos a Isaías ahora, Isaías 38. Y aquí traigo el cabestro y rienda y freno que era de mi caballo. Y por una razón, por un lado, te voy a decir un secreto. Me encanta simplemente tenerlo en la mano. Les voy a decir la verdad. Y además te ves muy acá cuando pones esto, agarras la montura y pones así el cabestro y vas con tus botas y tus espuelas y suenan y todo eso. Y todos dicen, ahí va el Marlboro. Entonces, lo que mencioné, cuando estás montando un caballo, la importancia de los estribos te da a ti estabilidad y realmente control. Un buen jinete puede ya indicarle cosas al caballo con las rodillas, apretando más de un lado, así con los pies. Las espuelas en mucho son para trabajo o son para lujo, pero realmente no son para mando. O sea, es cuando están lazando becerros o haciendo trabajo pesado. Las espuelas son porque entre todo el caballo, pues no te escucha, como quien dice, te escucha con su piel. Entonces le tienes que hacer con las espuelas. Las espuelas españolas, que realmente son espuelas árabes, son para lastimar al caballo, son muy crueles, y hay otras espuelas que simplemente le hacen así, como decir, hey, te estoy hablando. Entonces el caballo realmente es muy sensible. Y Ezequías perdió los estribos, vamos a capítulo 38, Isaías, se enfermó de muerte. Tuvo una gran enfermedad, una llaga, probablemente fue plaga bubónica, por lo que menciona y por lo que le ponen, que es una pasta de higos. Ahora, ¿cómo se maneja esto? Les voy a decir las partes. Este es el cabestro, esto va en su frente y se ve muy bonito con un chapetón. Entonces, esta parte aquí va detrás de las orejas. Entonces ya está como agarrándole, y esta parte realmente, como es la nuca del caballo, va aquí detrás. Entonces ya queda bien y es cómodo y lo puedes ajustar, tiene hebillas y todo, lo puedes ajustar para que quede cómodo y justo para el caballo. Y esta parte ya va aquí abajo y simplemente como que otra vez le da al caballo una sensación de que sabe dónde están las cosas. Entonces estas dos tiras de cuero van aquí abajo. Esto lo metes en su boca, es el puente con el castigo y el sabor. Lo hacen de cobre muchas veces o es de plata con cobre visible. Si has escuchado, ya salió el cobre. Okay. Y eso lo llaman el sabor, porque el sabor de cobre le gusta al caballo. Entonces empieza a salivar y así no se le reseca la boca y no empieza a tener roce y demás en la boca. Tienes que escoger el freno del ancho de su boca, que no esté apretándole ni que quede muy suelto, porque se mueve y le lastima. Y el ancho del puente tiene que quedar en el hueco detrás de sus colmillos. Entonces no tiene que ser muy chico, porque igual se mueve y le lastima. Imagínate pegándote los dientes con metal, es de distrae, molesta y lastima. Entonces tiene que quedar justo, y buscas el ancho del freno y el tamaño aquí y el castigo. Realmente este freno ya no lo ocupaba con mi caballo, porque él era muy blandito y muy atento. Entonces era prácticamente, en medio, esta bola es el castigo. Si le jalas las riendas y no está haciendo caso, le hace así al caballo. Lo mismo que cuando te checan la garganta así con una tablita. Entonces estás, no le gusta. Entonces, obvio, como que ya se tranquiliza y pone atención. Pero realmente, para frenar el caballo, le hablas, dices, y aprietas con las dos rodillas y le estás diciendo. Y las riendas simplemente son adicionales, como decir, hey, te estoy hablando. Pero igual no es así. ¿Qué sucede si tú estás, y eso es para debajo de su barba aquí, igual lo puedes ajustar, y es un tipo de cadena que es plano, que no pellizca, porque aquí es muy tierno, muy sensible el caballo en sus labios, alrededor de su boca. Entonces, esto es simplemente otra vez para que no se mueva, que esté cómodo como zapatos, que no se mueva mucho, que no le quede grande y que no le apriete. Esto es para que a veces tiene esta parte aquí, a veces no, pero esto es como para que no se tope. Es como, imagínate un fútbol americano y traen así. Okay. Entonces las riendas, entonces ya van así con el caballo, y cuando ya vas como galopeando y quieres ya soltarle, tienes las riendas así en la mano y simplemente empiezas a hacer así. al caballo. No, no le duele ni nada, nomás le estás dando de los dos lados. Y la forma que el cerebro del caballo funciona es que le hace que ya no esté pajareando, que no esté mirando a los lados. ¿Qué dice en Proverbios 4? Vean, miren tus ojos delante de ti. ¿Y qué dice acerca de Ezequías? No se apartó de lo prescrito por Dios, ni a diestra ni a siniestra. O sea, tenía su mirada delante de él mismo, a lo que Dios había dicho. Pero podríamos decir que es... ¿de qué sirve? Van a destruir la ciudad. ¿Por qué fortalecer los muros? ¿Por qué hacer un acueducto por si van a sitiar la ciudad? Vi las ruinas del acueducto en Jerusalén que había hecho Ezequías. Y puedes ver el túnel que donde sale el agua, a donde hicieron el estanque. Y en ese estanque es donde el ciego fue a lavarse los ojos cuando Jesús hizo lodo. Entonces es un túnel para que nadie vea de dónde tienen su agua. Porque si el enemigo quiere sitiar, lo primero que va a hacer es cortar la luz, cortar el teléfono, cortar el agua. Okay. Entonces, eso es lo que harían. Y Ezequías estaba preparándose para poder soportar un ataque. Pero si Dios ha dicho que la ciudad tiene que ser destruida, pues él mejor habría dicho, pues ahí les apaguen la luz cuando acaben. No, o sea, si van a destruir la ciudad, pues acaben ya, pronto, por favor. Para que empiecen los 70 años y volvamos. No, o sea, ¿cuánto antes? No, vamos a hacer un fast forward como antes hacíamos en videocassette. Para esta parte es muy triste y fea. Entonces, ya estamos en la parte bonita de la película nuevamente. Ahora, entonces, si tú estás con el caballo y tienes las riendas así, ok, voy a decir, aquí está el caballito. A ver, oh, chiquito. Ok, entonces, y aquí va en su cabeza, ya está. Ok, entonces las riendas vienen así, sueltas, cómodas, y haciendo así, cargado así. Y entonces tú estás así, y vas así, con la mano en la cintura, muy aquí, así, disfrutando la cabalgada. Entonces, pero... si tú quieres detener y que frenar el caballo, decir que ya no, entonces empiezas a jalar. Y si jalas y jalas y jalas, imagínate, esto no le viene a mi boca, parece que con la boca y la cabeza que tengo, que esto debe entrar. Pero si te das cuenta, el caballo con toda la bocota que tiene, tiene muy angosto esto. Nuestra mandíbula es más ancha, entonces no, a mí no me entra. Pero empiezas a hacer eso y ya está al punto que el caballo siente que lo están ahogando y se para de manos. Y si se para de manos mucho, conocí a alguien que estaba haciendo esto, que era muy como enojón, y se enojó y delante de la gente porque iban a hacer correr los caballos y la gente apostando y su caballo según muy bueno. Entonces él así, ¡ah! Y así y empieza a atacar más y más y más las riendas. El caballo se para de manos tanto que cae para atrás y se desnucó el caballo. Y el cuate se lastimó de la pierna y tuvieron que matar el caballo, o sea, tuvieron que sacrificar. Estaba agonizando ya. Entonces dices, Y dices, bueno, ¿eso qué tiene que ver con Ezequías? Ok. Un buen jinete como Ezequías puede perder los estribos. Puede olvidar cosas que él ya sabía. Su paciencia y su esperanza, dice que puso su esperanza en Dios. Y puede, de momento, perder los estribos. Y puede perder el control, puede caerse. Si el caballo se mueve en una forma inesperada, él se cae. Una razón que las botas vaqueras tienen el tacón no es para hacerle más alto al vaquero. Y realmente no son muy cómodos para caminar de esta manera. Es para detener el tacón en el estribo, para que no pierdas los estribos. ¿Ok? Muy importante. Por eso el estribo español es como de copa, es como de bota, para que no se vaya tu pie. Y el tejano es de arete, pero usan otro tipo de bota que se detiene para que no se resbale tu pie. Porque peor todavía que se fuera tu pie hasta la pantorrilla y te caes y te arrastra ya al caballo con el mismo estribo. Entonces, no quieres perder los estribos. ¿Ya tiro esto? Ok. Vamos, capítulo 18. 38. En aquellos días Ezequías se enfermó de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Eso es su forma de decir shalom. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Y podríamos decir, ¿por qué volvió su rostro a la pared? Ya no quiso hablar con nadie, estaba enojado. Muy probablemente el templo estaba hacia allá, o sea, miró la pared porque más allá de su casa estaría el templo, es lo más probable. E hizo oración a Jehová y dijo: Oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. O sea, con corazón quebrantado. Y él tomó esta noticia acerca de su enfermedad como castigo o desprecio de parte de Dios. En lugar de decir, ok, bueno, entonces ya acabé lo que tenía que hacer, ya, bueno, ya. Y voy a ordenar mi casa y así. Y entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: Ve y di a Ezequías, Jehová Dios de David tu padre dice así: He oído tu oración y visto tus lágrimas, he aquí yo añado a tus días 15 años. Y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. Y esto te será señal de parte de Jehová, que Jehová hará esto que ha dicho. He aquí yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol, en el reloj de Acaz, el reloj de sol, 10 grados atrás. Y volvió el sol 10 grados atrás, por los cuales había ya descendido. Entonces, si sabes cómo es un reloj de sol, imagínate que la sombra empieza a mover. Está fuerte. Dice, entonces él hace como un poema o un agradecimiento a Dios cuando es sanado. Pero tenemos que pensar, si él hubiera muerto, eso es justo después de la destrucción del ejército de Asiria. Realmente, por salvar a Jerusalén, eso suelta una cadena de situaciones, porque por salvar a Jerusalén, destruyendo Dios el ejército de Asiria, Babilonia, que simplemente era una provincia del imperio de los asirios, ya Nabucodonosor, su papá primero y después Nabucodonosor, empieza a cambiar el balance de poder y viene en ascendencia a Babilonia. Pero nadie está viendo eso porque todavía es tumulto en Asiria. Su hijo, su tío, o sea, hay pelea, hay conflicto, hay un asesinato tras otro, pues el imperio de los asirios, o sea, todos están queriendo rebanar el pastel después de la muerte de Senaquerib. Entonces, eso está sucediendo. Ezequías está involucrado y muy enrollado en lo que es su reino, Judá, que es un pequeñito reino en medio de Egipto y Asiria, hacia en el norte y el sur. Entonces, realmente no cuenta para mucho, solo para los que viven allí. Entonces, él dice: Yo dije, versículo 10, a la mitad de mis días, 39 años, a la mitad de mis días iré a las puertas del Seol, privado soy del resto de mis años. Dije, no veré a Jehová en la tierra de los vivientes. Ya no veré más hombre con los moradores del mundo. Mi morada ha sido movida y traspasada de mí como tienda de pastor. Como tejedor corté mi vida. Me cortará con la enfermedad. Me consumirás entre el día y la noche. Contaba yo hasta la mañana. Como un león molió todos mis huesos, de la mañana a la noche me acabarás. Entonces era grave su enfermedad, mucho dolor. Como la grulla y como la golondrina me quejaba, gemía como la paloma, alzaba en alto mis ojos. Jehová, violencia padezco, fortaléceme. ¿Qué diré? El que me lo dijo, él mismo lo ha hecho. Andaré humildemente todos mis años a causa de aquella amargura de mi alma. oh Señor, por todas estas cosas los hombres vivirán, y en todas ellas está la vida de mi espíritu, pues tú me restablecerás y harás que viva. He aquí amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Entonces, o sea, compuso un canto o algo así después de ser sanado. Porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. El que vive, este te dará alabanza, como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Jehová me salvará. Por tanto, cantaremos nuestros cánticos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. Y había dicho Isaías, tomen masa de higos y pónganla en la llaga y sanará. Había asimismo dicho Ezequías, ¿qué señal tendré de que subiré a la casa de Jehová? Ok, entonces se sana y ya va a tener 15 años más. Ahora, ¿por qué digo que por eso perdió los estribos? Bueno, si tú supieras después de una grave enfermedad, o no después de una grave enfermedad, pero si tú supieras que Dios, que es el soberano de todo, que es el autor de la vida, que el aliento tuyo está en su mano, si Él dice tienes 15 años, hoy es, ¿qué? Hoy es el 12 de marzo, tienes 15 años, ¿qué sería? ¿2029? Tienes 15 años hasta el 12 de marzo de 2029. ¿Qué vas a hacer? Bueno, lo que ya no te preocupas es poner tu cinturón de seguridad. Tú sabes que puedes mezclar gasolina, tirar cerillos. Tú sabes que nada te puede explotar, que nada te puede envenenar, que no te puedes electrocutar. Vas a nadar en tu alberca en medio de una tormenta de relámpagos. Nada te puede pasar por 15 años. Estás a salvo 15 años. Y sabes, Él empezó a los 25 años a reinar en medio de gran tribulación, en medio de extrema necesidad, en medio de amenazas por todos lados. Y por encima de esto, la sentencia de Dios de que esta ciudad será destruida, no hay remedio, solo hay paciencia de parte de Dios, pero será destruida y su gente será llevada cautiva. Yo, en lugar de Ezequías, ¿sabes lo que yo habría hecho? Tratar de evangelizar toda la gente para que los más, o sea, el mayor número de gente pueda sobrevivir la destrucción de la ciudad. Ya que viene, o sea, tratas de rescatar lo que se pueda. Entonces, Ezequías toma otro camino en eso y empieza a actuar como alguien que cree que si Dios está con nosotros, si estamos en sus caminos, simplemente Él decide y lo comprueba con la destrucción del ejército de los asirios. Al sexto año de su reinado, vio la destrucción que fue terrible, terrible, la destrucción, el masacre de gente sin piedad de los asirios en el reino del norte, parientes de él, ¿ok? Entonces él supo eso y dice, eso es lo que viene para nosotros. Y tenemos que enfrentar eso y tenemos que poder resistirlo. Entonces lo hizo, lo logró y fue destruido el ejército de los asirios. ¡Wow! Gran victoria. Lo único que pasa con eso es que eso ya deja el vacío para que Babilonia haga el esfuerzo y aproveche la oportunidad para ya cambiar el balance de poder y el imperio de Babilonia empieza a crecer. Y en muy poco tiempo, desde Ezequías, Babilonia empieza a crecer. Para cuando su bisnieto, Josías, está reinando, él es el último rey libre, que dizque libre, todos pagaban algún tributo. Entonces el último, y él vuelve otra vez el corazón del pueblo a Dios, y a su hijo y su nieto simplemente están supervisando la destrucción de su nación. Entonces, ¿qué podemos decir? Bueno, si tú sigues leyendo ahí en Segundo de Reyes, capítulo 19, capítulo 20, habla más acerca de Ezequías, acerca de Senaquerib y todo eso. Y después de la muerte de Ezequías, reina en su lugar Amón. Amón borró todo lo que, y reinó poco tiempo, borró todo lo que hizo su papá, volvió totalmente a la idolatría y toda la nación con él. Y su hijo, y reinó poco tiempo, y su hijo fue Manasés, que empezó joven a reinar, y reinó muchos años. Y probablemente, según la tradición, Manasés, entre otras cosas, o sea, excedió toda la idolatría que se había hecho antes, quemó a uno de sus hijos en brazos de Moloch, que lo quemó vivo. Pero Manasés empezó a reinar a los 13 años de edad. O sea, nació porque, perdón, Manasés y luego Amón. Manasés nació en esos 15 años que sobrevivió Ezequías. Si él hubiera muerto, no nacía Manasés. Dices, ah, entonces hubiera sido mejor. O sea, mejor, así Dios manda y Dios es soberano y es tu destino. Ok, pero checa eso. Su nieto, ya los revolví, su nieto de Manasés fue Josías, que fue una estrella en un cielo muy oscuro en la historia de Israel. Y es interesante, 300 y tantos años antes de nacer Josías, un profeta en el reino del norte, Josías barrió con toda la idolatría, limpió otra vez, destruyó todo y fue a las ruinas, en las ciudades y todo, de todo lo que habían levantado a través de altares, idólatras y todo eso, destruyó los altares y hay un monumento frente a una tumba. Y va a destruir el monumento y dice, ¿qué es eso? Y la gente dice, 300 y tantos años después, saben quién es este que está sepultado. Es un profeta. Y él profetizó de ti. Y profetizó a un altar y dice, altar, altar, vendrá uno del linaje de David que se llamará Josías. Y él quemará huesos de hombres sobre este altar. Y la señal, el altar se quebrará. En ese momento se quebra el altar. Es como Señor de los Anillos. Dices, ¡wow! 300 y tantos años después, llega Josías. Un hombre de como 30 años, 34 años quizás, cuando esto está sucediendo, por mucho. Él empezó a reinar, Chavo, a los 18, a los 8 años, 10 años después, empieza a decir, ya tenemos que poner las cosas en orden. Y encuentra en el libro de la ley tirado en el templo. Entonces pone al sacerdote a leer. Y cuando se da cuenta en Deuteronomio lo que va a suceder si no obedecemos, rasca sus vestidos, se pone de luto, dice, entonces con razón están las cosas así. ¿Qué vamos a hacer? Pero mira, de no haber nacido Manasés, no nacía Josías. Y necesitas ver lo que Dios puede hacer. Ya sabemos en nuestra historia y puedes ver en las noticias de qué es capaz el ser humano. De qué depravidad, de qué crueldad, de qué así, horrible. Ya podemos ver. Pero mira lo que Dios puede hacer con alguien como Ezequías, que no tuvo formación cristiana. ¿Okay? Con Josías, que no tuvo formación cristiana. Pero encuentra la palabra de Dios y es tan radical lo que hace que la nación de todo corazón se vuelve a Dios durante sus días. Pero para entonces Manasés había matado a Isaías. Pero durante el tiempo, cuando Josías está reinando, al tercer año del reinado de Josías, Dios llama a un muchacho que se llama Jeremías. Y dice, ahora, ¿qué ves? Dice, veo una vara de almendro. Muy bien, la palabra es esto, pero hebreo no tiene vocal, entonces ahí le descifraste más o menos. Y dice, ok, tú vas a decir todo lo que yo te mande y no tengas miedo de sus rostros. Ahora habla. Es un muchacho. Y él hace una lamentación a la muerte de Josías. Entonces, para un rey Josías, va a haber un profeta Jeremías. Para un rey Ezequías va a haber un profeta Isaías. Entonces, ¿qué es lo que sabemos de qué somos capaces? Sabemos cómo podemos volvernos bien rápido, muy indiferentes, muy fríos, muy rebeldes. Podemos ir muy chueco, muy rápido. Si pierdo los estribos, si yo pienso que ya estoy bien, que no pasa nada. Seguimos, capítulo 19. 19:39. En aquel tiempo Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías. Este es el padre de Nabucodonosor, que es un muchacho que está aprendiendo a matar gente en un nivel de menoreo, no es mayoreo todavía, porque supo que había estado enfermo y que había convalecido. Es una provincia en Asiria, pero ya están ellos conociendo quiénes van a ser sus futuros súbditos. O sea, eso es todo fríamente calculado. Y se regocijó con ellos Ezequías y les mostró la casa de su tesoro. Vienen a decir, ay, pues supimos, vienen trayendo ciruelas o pistaches o algo. Supimos que estabas enfermo, venimos a verte. No inventes, no inventes. Son políticos, o sea, no inventes. Ellos vienen a saber cómo está esto. ¿Por qué? Porque el reino de Judá era el eslabón entre todo lo que había sido el imperio de Asiria y que Babilonia quiere ocupar ese espacio y ocupó más y el imperio de Egipto. Entonces, quien controla el paso en esta parte, controla el mundo, controla el comercio, controla la fuerza naval, controla ejércitos terrestres y todo eso, si puedes controlar ese pedacito. Por eso aún está en conflicto. Y Siria también, por eso. Y dice, se regocijó con ellos Ezequías. ¿Por qué? Porque no me puede pasar nada. Soy inmortal otros 15 años. No tengo que poner cuidado. ¿Ves? Porque por eso, si pierdes los estribos, de repente, ¡ah! Te sientes muy vulnerable, que te sientes que estás sentado sobre un barril que se está moviendo. No tienes nada, pues te puedes jalar la rienda y lo único que vas a hacer es que el caballo se pare de manos y te tire. Tienes que encontrar rápido los estribos, ¿ok? Entonces pierde los estribos, Ezequías. Vamos a ver. Se regocijó con ellos Ezequías, pero fue un buen jinete. Temió a Dios, buscó a Dios, puso su esperanza en el Dios de Israel, quien estuvo con él. Y hemos visto con la destrucción del ejército asirio que fue cierto. Dios estuvo con él. Él no tenía por qué dejar de cuidar, dejar de consultar, dejar de decir, ay, pues viene embajada, pues pónganles aquí en el salón, chico, llévales café y galletas y mientras yo voy con Isaías a ver qué onda. No, pero no, ¡ah, qué bueno! Y mira lo que pasa. Les mostró la casa de su tesoro, plata y oro, especias, ungüentos preciosos, toda su casa de armas. Entonces están viendo, ok, entonces están haciendo así en su smartphone. A ver, vamos a tomar una foto. No, aquí, frente a todos sus misiles. O sea, te das cuenta, o sea, estos son astutos. Pero como él, no me puede pasar nada. Sí, Ezequías, por 15 años no te puede pasar nada. No hubo cosa en su casa y en todos sus dominios que Ezequías no les mostrase, como enseñándoles a ser fuertes reyes. Estos no aman a Dios, estos no les importa, no les estás evangelizando. Por eso tenemos que tener cuidado como cristianos, que si te va bien económicamente, no digas que es porque obedeces a Dios. Porque sabes que hay mucha gente impía que tiene más que tú. Entonces no hagas esas fórmulas, porque le estás queriendo decir, entonces si tú te afilias con Dios, también te va a ir bien económicamente. Si tu matrimonio está bendecido, entonces no digas es que yo obedezco a Dios. Ajá, pero hay gente que obedece a Dios y su pareja es inconversa y sigue inconversa y es bien difícil. Entonces cuidado con esas fórmulas, porque lo usamos como para decir, ah, ¿y quieres lucir como yo? Ay, qué lindos hijos tienes, todos aman a Dios, van a la iglesia, sirven, los veo siempre. Ay, pues sí, yo soy una mamá ejemplar. Aprende de mí, cuidado, cuidado, porque tú estás enseñando tus tesoros y también están viendo la desnudez de la tierra. Ok, ve lo que dice. Entonces, el profeta Isaías vino al rey Ezequías. ¡Qué feo! Yo no quiero que el profeta me venga a ver 30 minutos después de irse de mi casa mis enemigos y yo les entretuve, les mostré esto, les di mi nip y todo. O sea, no. ¿Qué pasó, Ezequías? Todos están diciendo que las chapas son Phillips. Bien, ok, los candados, ok, el muro. Pum, pum, pum. ¿Es piedra o piedra con tierra adentro? Pum, pum. Creo que tiene tierra adentro. ¿Cuántos escalones? Haz así, planos, tu, tu, tu. Ok, entonces helicópteros, bajamos en cables, así, 10 para allá, 10 para allá, pum, ya tomamos la ciudad. ¿Por qué no? Y esos, a eso vinieron. Dice, ¿qué dicen estos hombres y de dónde han venido a ti? Y Ezequiel respondió, de tierra muy lejano han venido a mí. O sea, quiere decir que soy muy famoso. No, Ezequías, ocupas un pedazo de tierra que todos quieren controlar. Es eso. Realmente Babilonia es un lugar más bonita que Jerusalén. Y no eres tan importante, y no eres tan, tu fama no es tan así impresionante. De una tierra muy lejana se llama Babilonia. Sí. Y tus descendientes van a hablar caldeo. Y les van a poner nombres caldeos, como Daniel. ¿Ok? Dijo entonces, ¿qué han visto en tu casa? ¿Tu álbum de fotos? Y dijo Ezequías, todo lo que hay en mi casa han visto, y ninguna cosa hay en mis tesoros que no les haya mostrado. Perdió los estribos. Se sintió muy confiado, muy inmortal, muy invulnerable. Entonces dijo Isaías a Ezequías, oye palabra de Jehová de los ejércitos, y aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa, y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. No te lo dieron. David no te heredó esto. David que arriesgó su vida. No te heredó esto para que lo regalaras a los babilonios. Y lo que tus padres han atesorado hasta hoy, ninguna cosa quedará, dice Jehová. De tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Y dijo Ezequías a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena. Y añadió, y digo, ay Ezequías, o sea, está confundido, ya se desorientó totalmente, perdió los estribos. Dice, a lo menos haya paz y seguridad en mis días. Yo ya luché, pero luchó 14 años y 15 años que no se tuvo que preocupar de nada. ¿Pero de qué le sirvieron esos 15 años? Y nace Manasés. Manasés, cuando él empieza a ser rey, mata a Isaías, mata a su propio hijo, sacrifica a ídolos, destruye todo lo que, o sea, entonces, pero aún así, el nieto de Manasés fue Josías. Entonces, en esto, ¿qué podemos ver? Vamos a 2 Timoteo. Si tú te acuerdas, cuando Pablo va rumbo a Jerusalén, en el libro de Hechos, y lo puedes leer en Hechos 21, llega a Cesarea, a la costa, para subir a Jerusalén. Y los cristianos que están allí, visita Felipe y sus hijas en Cesarea y todo, y los cristianos que están allí le dicen por el Espíritu, o sea, hay palabras proféticas en las reuniones, que no suba a Jerusalén. Dios le había dicho, desde cuando le llamó a Pablo y tenía 20 años, atrás esto, ve a los gentiles. Y siempre que Pablo iba con judíos tenía problemas, hasta alborotos. Y si él iba con los gentiles, aunque hubiera problemas, siempre había mucho fruto. Entonces, y en una parte está, y te mandan saludos estos, que son los únicos judíos que me ayudan. O sea, muy pocos judíos querían estar con Pablo. Era problemas con sus hermanos judíos si andabas con Pablo. Acuérdate que en el principio el cristianismo para los judíos simplemente era seguir otro rabí que se llama Jesús. Entonces, no era tan marcado esto. Ahora, en 2 Timoteo capítulo 4, Pablo entonces, Dios le está diciendo, el Espíritu Santo le está diciendo a Pablo el apóstol que no vaya a Jerusalén. Hay un alboroto, es arrestado. Pero aún así, los 2 años que él es preso en Cesarea, Lucas, el médico que está viajando con Pablo, tiene tiempo libre, 2 años, y él hace toda su investigación histórica y escribe el Evangelio de Lucas. Pero la necedad de Pablo, y Dios tiene que hacer que pierdan el barco, hay un naufragio y que lleguen aquí y chueco, indirecto y tarde y llega él a Roma. Y él está orando en la noche porque ya todos los de la barca, cuando ya lo están llevando a Roma, ya decidieron, vamos a morir, espero que no me duela mucho. Entonces Pablo dice, no tengan miedo. Esta noche estuvo junto a mí un ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Y me dijo, no temas, Pablo, te he concedido la vida de todos en el barco, nada más que el barco se va a perder. Y estando ahí, yo habría dicho, Lucas, si quieres te damos otros 20 minutos de intercesión, ¿no? Vamos a salvar el barco, ¿qué tal? Y hasta te ayudamos a orar. Y no, se va a perder el barco. Y hay porqués en todo eso y la forma de llegar a Roma y la obra que Dios está haciendo en Julio, el centurión a cargo de él para hacerle llegar a su juicio en Roma. Entonces Dios está haciendo cosas que tú quieres dejar esta marca en la historia y Dios simplemente te está haciendo conocer una persona, llevarte con él en circunstancias difíciles para dejar una marca en su vida, no sabiendo qué va a suceder. Nunca sabes con quién estás platicando y cómo te va a marcar, como mi amiga en la prepa, y que yo había perdido todos mis amigos y se sentía francamente gacho. Y Jesús era mi consolación y mi refugio y con él estaba feliz, pero se sentía gacho estar solo. Y ella se acercó y tomó la iniciativa y se hizo mi amiga y me animó y crecí muy rápido. Pero fue una de las cosas que marcó mi vida porque dije, obedece a Dios. Si te dice, habla, habla. Si te dice, camina, camina. Porque ella fue obediente y se acercó a mí y me hizo pensar que lo normal para un cristiano es ser guiado por Dios. Lo normal es no ser tímido. Lo normal es ser una persona franca y valiente, sabiendo que está junto a ti un ángel del Dios de quien eres y a quien sirves. Y te va a conceder lo que estás pidiendo. Entonces, ok, 2 Timoteo, Pablo, después de todas sus aventuras, y yo pienso que es necedad de su parte y quedó preso y restringido. Pero Dios usaba las prisiones de Pablo para que él escribiera la mayor parte del Nuevo Testamento. Vienen como cartas de la cárcel porque no pudo ir, entonces mandó una carta. Y tenemos algo conservado a raíz de algo que ocurre. Y en algunos de esos casos, él no debía estar encarcelado porque fue por estar entre judíos y no entre gentiles. Y de haber sido más atento a Dios. ¿Tú siempre obedeces a Dios? ¿Tú siempre te salen bien las cosas porque obedeces siempre a Dios? No, pues tampoco Pablo. Pero mira cómo ha marcado nuestra vida. ¿Ok? Aún de su necedad, Dios es tan soberano que no le agarra a emergencia si tú no obedeces y cambias las cosas. No, no por esta calle. ¿Ahora qué voy a hacer? No hay un puente. Y está así, están corriendo a 1,000 y no hay un puente. A ver, ¡fum! ¡Puente! ¡Fum! Ya creé un puente. Ya cerré una barranca. Dios no tiene que inventar nada porque ya prevé aún tu necedad, aún tu desobediencia. Es importante hacerle caso. Es importante obedecer. Obedecer es mejor que sacrificio, ¿ok? Es importante porque es tu forma de adorar a Dios, es presentar tu cuerpo a Dios, es tu culto racional, es decir, mis manos van a ir a donde tú dices, mis pies van a ir a donde tú dices, mi boca va a decir lo que tú dices, ¿ok? Es muy importante eso, pero Dios hasta tiene ya provisión para cuando no, entiendes, cuando no pones atención, cuando te da miedo, cuando algo te asusta, cuando pierdes los estribos. nace un Manasés y de Manasés nace un Josías. Dios puede. Ahora, veamos esto que dice a Timoteo. Dices, ah, bueno, entonces, ¿así cómo va? Voy en pura bajada sin freno. Ok, piérdete los estribos y aquí esperamos tu Manasés. Eso no, la vida de Manasés no trae gozo, ¿ok? Aunque después preso en Babilonia, se arrepiente. ¿Ok? Hay un libro apócrifo que se llama La Oración de Manasés. Se arrepiente, es restaurado por Dios. Pero, caray, no tenía que haber vivido lo que vivió. Segunda Timoteo 4:1, vamos. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y su reino. O sea, estamos delante de Él. Entonces no puedo decir, no importa lo que hago, no importa lo que pienso, leo, mis conversaciones sí importan, mis pasatiempos importan, mi forma de descansar importa, todo es importante. Pero Dios tiene que decidir cómo lo uso. Presento mi cuerpo a Él. Ok, entonces te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esto es. ¿Por qué? Porque esto es lo que Dios encargó a Timoteo y Pablo le está diciendo, acuérdate, Timoteo, ¿quién eres? Acuérdate por qué Dios te trajo a su reino. Acuérdate con qué te ha equipado para servirle y dar honor a su nombre. Acuérdate quién eres, Timoteo, que prediques la palabra. ¿Qué es lo que Dios te ha encargado a ti? ¿Con qué habilidades te ha equipado para llevar a cabo su voluntad? ¿Y qué es lo que te ha dado? ¿Cuál es tu yugo? ¿En qué campo estás arando? ¿Cuál es la mazorca que tú tienes que llenar unos costales y traer eso al granero? ¿Qué es la tarea? ¿Qué es lo que tú tienes que desempeñar? ¿Son veintitantos años de ser paciente con alguien horrible? ¿Qué es? Porque puede ser. ¿Pero qué es lo que Dios te encomendó? Entonces, eso es lo que encomendó a Timoteo y Pablo dice, yo ya me voy. Ya me voy de esta vida. Pero en lugar de decir, ay Timoteo, qué buenos tiempos tuvimos. Sí dice, aquí en versículo 10 de capítulo 3, le está advirtiendo de falsos maestros y falsos profetas. 3:10 dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia, persecuciones, padecimiento. Tú lo sabes todo, Timoteo. Tú has estado en todas estas aventuras. Tu nombre aparece en todas las páginas de la historia. Estás en todas las fotos, Timoteo. Tú sabes lo que es, como los que me sobrevivieron, si sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, donde lo apedrearon, de donde era Timoteo y era un joven discípulo que supo lo que le hicieron a Pablo. Un año después, cuando regresa Pablo, Timoteo está listo para ser llevado por Pablo como asistente. Un muchacho. ¿Qué aventuras vio en este tiempo con Pablo? ¿Qué dificultades, persecuciones, peligros y demás que he sufrido y de todas me ha librado el Señor? Y también, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todos. Si le quieres echar ganas, si quieres traer honor y gloria al nombre de Jesucristo, que te compró con su propia sangre, que te redimió, que te lavó, te vistió, te coronó de favores y rescató tu alma del hoyo. Si quieres servir al Dios de Ezequías y de Isaías, el Dios de Josías y el Dios de Manasés que se arrepintió y Dios lo amó y lo perdonó. Si quieres servir a ese Dios, vas a padecer persecución. Van a haber obstáculos, van a haber problemas, van a haber pérdidas, vas a perder amigos y va a haber una amiga que se acerca y se presenta y te muestra cómo es un cristiano. Porque los cristianos que conocí en mi prepa, no, de veras, qué lástima. En serio, daban ganas de llorar. Y ella me hizo ver, no, lo que yo siento, lo que veo en la palabra, que es una bomba, ella lo demuestra cómo se ve una antorcha ya encendida. Entonces dije, ok, llamas a mí. lo voy a hacer. Eso, entonces, esto es correcto. Y eso fue algo que marcó los primeros días de ser cristiano. Y Dios pondrá gente así. Y tú puedes ser Jesús en la vida de alguien, de manera que años después diga, esta persona me mostró a Jesús tan vivo en su vida que vivo para Jesús. ¿Y por qué no? ¿Tienes algo más importante que hacer? Ok, entonces Pablo dice aquí, 4 otra vez, que prediques, 4:2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pablo está diciéndole a Timoteo cómo no perder los estribos. Pon atención, planta tus pies, siéntate bien. Y si los estribos están los arciones son la onda que donde cuelga el estribo, la onda, perdón, pero es la parte de cuero que va así. Entonces, y eso también para que el sudor del caballo no manche tu pantalón. Entonces, estás así, entonces tienes que poder apoyarte bien, porque cuando estás del trote, quieres poder nada más con tantito que mueva los pies, así como amortiguar esos golpes. Si estás muy arriba, te ves ridículo, te ves como una gallina ponedora, no. Y si están muy largos así, se salen tus pies y pierdes los estribos. Tiene que ser a tu medida, a tu largo, y hay hebillas para que lo ajustes. Y tienes que ver cómo está la silla. Si está muy corta, te vas a lastimar. Si está muy larga, andas nadando en la montura. Entonces, todo eso se tiene que adecuar. Si es larga cabalgada, es muy buena que la teja sea muy alta, porque es ya una silla, literal, y descansas más. Entonces, tienes que saber pararte y sentarte y ajustarte a hacer todo y sacar los hombros y sacar el pecho y disfrutar caminar con el caballo en esto. Entonces, Pablo le está diciendo, acuérdate, Timoteo, quién eres. Y tú sabes cómo es esto, Timoteo. Tú sabes cómo va la jugada. Entonces, que no te asuste nada, que no te sorprenda nada. Entonces, dice, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Lo que vivió Ezequías y decidió cuando él comenzó a reinar, yo no lo voy a hacer, yo no voy a apartar mi oído, yo no voy a seguir fábulas, yo no voy a servir ídolos como mi papá, yo voy a hacer otra cosa. A ver cómo la hago, a lo mejor me sale mal, pero no tengo otra cosa más importante que hacer con mi vida. Pero tú sé sobrio en todo, otra vez, planta tus pies en los estribos, ajústate, acuérdate que es un ser viviente debajo de ti, es un caballo que le puedes comunicar, puedes entenderle a él y él a ti, así, pero pone atención, no seas de los borrachitos volviendo del campo en su burro y se caen porque ya se duermen por el alcohol. Tú sé sobrio en todo, soporta, perdón, ese es mi trasfondo así, es la gente con la que yo viví. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Le está diciendo Timoteo, solo tienes 15 años. Ezequías perdió los estribos porque dijo, bueno, tengo 15 años, puedo hacer, ya no tengo que asustarme de nada durante 15 años. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, si te quedan 15 años, ¿cómo lo vas a ocupar? ¿Ok? ¿Ves la diferencia? Entonces Timoteo así, sube así para el barbiquejo, que no se le vaya el sombrero, y así, órale, sí, y su paliacate, órale, mano en la cintura, vámonos. ¿Ok? Tenemos algo que hacer y tenemos a dónde ir, pero no tengo otra cosa más importante que hacer. ¿Qué es lo que Dios te ha encomendado? En tu familia, tu trabajo, sirviendo en la iglesia, ¿pero qué es? Y si te quedan 15 años, ¿qué vas a hacer? Ok, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por Ezequías, Señor. Que aún un hombre que pierde los estribos y como que nos quedamos, no, pero así no. Y fue un vacío aburrido la segunda mitad de su vida. Y no puso los cuidados y su hijo se apartó. Y aún así, te demuestras el mismo Dios que tiene misericordia, que restaura, que perdona, que llama las cosas que no son como si fuesen y salva a pecadores. Y te damos gracias, Señor, porque aquí muy pocos podemos decir que tuvimos una formación bíblica, que crecimos con preceptos y leyes y conceptos y definiciones y un léxico bíblico y un panorama bíblico y una forma de pensar y creer y esperar conforme a tu palabra. Y mira lo que has hecho. Gracias por tu favor, gracias por tu compasión, Señor. No tenías que haberlo hecho, somos como Manasés. Nacimos fuera de tiempo. Y los días de nuestra generación no los hemos vivido bien. Y tenemos que darte gracias, Señor, como Él, cuando lo sacaron de la prisión en Babilonia, reconoció. Y Señor, gracias por tu compasión. Gracias por extender tu mano en nuestros días y descubrir tu diestra y hacer maravillas en México. Y no sabemos, no queremos pensar que México tenga sentencia. Seguimos creyendo, Señor, que tú has prometido algo muy especial, muy lindo, que quizás hasta nuestros ojos lo vean. Pero si no, Señor, con el tiempo que tenemos, tenemos algo muy importante que queremos hacer. Entonces, Señor, nos ofrecemos otra vez. Que nuestras manos sean tus siervos. Señor, que nuestros pies sean tus mensajeros, nuestros ojos, nuestros oídos, Señor, nuestra voz. Que nuestra vida, Señor, que nuestra vida entera, consagrada a ti, esté. En otros tiempos así lo cantaban. Entonces, Señor, venimos a ti con esto. Gracias, Señor. Enséñanos a checar las hebillas, checar los largos, ajustar los pies, las pompas, tomar las riendas, fijarnos en lo que estamos haciendo. No hacer payasadas, sobrio en todo, porque tenemos algo muy bueno que hacer. Nos has encomendado las palabras de vida eterna. Te damos gracias, Señor. Era mucho oírlas y es mucho honor el poder decirlas. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Arre.